Aquel que comenzó la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Podemos estar seguros de ello. Buenos días y que Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios, damos la bienvenida a la iglesia. A aquellos que no hemos visto todavía en este día, damos gracias, damos la bienvenida también a la iglesia que está remota, que está conectada con nosotros, y damos la bienvenida a cada uno que está visitándonos en esta mañana. Esperamos que el Señor pueda hablar a sus corazones, que el Señor pueda confrontar nuestros corazones con su palabra en esta mañana. Ese es nuestro deseo, esa ha venido siendo nuestra oración durante toda esta semana. Y orábamos de manera particular que el Señor pueda mostrarnos a Cristo en esta mañana y pueda convencernos de la urgencia en nuestros corazones acerca de esa buena obra que el Señor dispuso desde siglos eternos realizar en medio de nosotros y poder perfeccionar hasta el día en que su Hijo Jesucristo se manifieste nuevamente. De hecho, entre muchas razones, amada iglesia y amigos que nos visitan en esta mañana, entre muchas razones por las cuales nosotros, como dice el salmista en el Salmo 27, podemos aguardar a Jehová, esforzándonos y llenando de aliento nuestros corazones, es porque Dios continúa obrando en medio nuestro. Es porque Dios continúa trabajando en medio de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo dijo allí en Juan capítulo 7 que su Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Cuando el Señor Jesucristo declaró estas palabras, no estaba sentenciando el fin, el cese de la labor de Dios con ese hasta ahora trabaja. No, nuestro Dios continúa trabajando, amado hermano. Nuestro Dios continúa involucrado en medio de nuestras vidas y continúa involucrado en medio de la continuidad de su creación. Es lamentable entonces, amados, que nosotros continuemos viendo día tras día a personas en medio de nosotros, algunas de ellas lamentablemente habiendo confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no ser capaces de ver la obra de Dios en sus vidas, no ser capaces de ver la mano de Dios obrando en medio de ellos, en medio de los hombres y en el corazón de los hombres. Yo lo quiero decir de esta manera para que usted conserve esta sentencia en su mente, porque vamos a volver a ella en un momento. Dios trabaja soberanamente en el corazón de los hombres y trabaja en medio de los hombres. Dios está trabajando en medio nuestro, y cuando nosotros meditamos acerca de estas verdades, no podemos dejar de pensar en su iglesia. De hecho, la porción que nos ocupará en esta mañana, en Filipenses capítulo 1, vaya conmigo, vaya acercándose a esa porción de la carta de Pablo a la iglesia de los Filipenses. Esa carta, de manera particular, nos muestra un marcado interés en la buena obra que Dios comenzó en su iglesia y que perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que yo quiero que aprendamos en esta mañana de esa porción es cuál es esa buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? ¿Y cuál es ese perfeccionamiento que Dios se ha comprometido a llevar a cabo en medio de su iglesia? Así que vamos a Filipenses capítulo 1, y vamos a tomar esta porción en esta mañana, y dice la palabra de Dios allí, versos 3, Filipenses 1, 3 en adelante, dice la porción: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Yo quisiera que usted lea conmigo este verso 6, 1, 2 y 3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre y Dios del cielo, te damos honor, alabanzas y glorias, oh Dios, porque te pertenecen a ti. En esta mañana, oh Señor, nuestro mayor esfuerzo no es comparable, oh Señor, a la gloria de tu nombre. No podremos, oh Padre amado, alcanzar la plenitud de la alabanza que mereces. Pero nosotros, por medio de Cristo en esta mañana, oh Señor, y con la voluntad dispuesta que tu Espíritu Santo mueve en los corazones de tu iglesia, venimos delante de ti, te damos gracias. Te damos gracias, reconocemos que tú eres un Dios fiel, un Dios de eternas bondades. Y en esta mañana tú nos has congregado, oh Señor, delante de ti para que podamos ser bendecidos con tu palabra. Por eso te pedimos también, oh Señor, que uses tu Espíritu Santo, que Él se pueda mover libremente en medio de nosotros con el poder de tomar tu palabra y confrontar nuestros corazones y abrir nuestros ojos espirituales a la verdad que tú has querido dejar revelada allí para nuestra edificación. Bendice a tu iglesia, oh Dios, bendice esta tu iglesia, bendice cada otro púlpito en el cual tu palabra está siendo expuesta en esta mañana. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo comienza dando gracias a Dios, y este es un poco antes de nosotros ver la operación de la buena obra y antes de nosotros ver el perfeccionamiento de la buena obra. El apóstol Pablo comienza dando gracias por lo que luego nosotros vamos a ver en un segundo, que es el resultado de la buena obra en el corazón de la iglesia. Mire conmigo el verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Y ahí la palabra es, esa palabra que usted y yo conocemos, que es koinonía, vuestra comunidad, vuestro compañerismo, vuestra cooperación unos con otros, vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y eso es lo primero que nosotros encontramos al apóstol Pablo haciendo allí, saludar a la iglesia en Filipos con esta declaración, con esta acción de gracias. Pablo dice siempre que se acuerda de la iglesia en todas sus oraciones, da gracias a Dios por los filipenses, y Pablo tiene razones de sobra para hacerlo, amado hermano. En primer lugar, los filipenses participaron con Pablo en sus tribulaciones. Pablo estaba en prisión y estos hermanos alentaron al apóstol Pablo a riesgo de sus propias vidas, mantuvieron comunión con el apóstol Pablo, identificándose con él en sus tribulaciones, enviando hermanos a visitarle para alentarle. Los hermanos en Filipos participaron con Pablo de sus aflicciones, pero en segundo lugar, los filipenses enviaron un presente con un hermano amado de la iglesia en Filipos llamado Epafrodito. Él envió alivio y sustento, fue emisario de consuelo para el apóstol Pablo, y Pablo mismo estaba en necesidad, amados, y los filipenses no se olvidaron del apóstol Pablo, atendieron la necesidad del apóstol Pablo. Con razón, Pablo, cuando ora, da gracias por los filipenses. En tercer lugar, fueron la única iglesia, dice la palabra de Dios, la única iglesia que participó con Pablo en dar y en recibir, no solo a Pablo, sino a otros que tuvieran necesidad. Fíjate cómo lo dice en el capítulo 4 de la carta, versos 14 al 16. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis que también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo tenía razones para dar gracias y para reconocer delante del Dios de los cielos la obra, la buena obra que Dios había hecho en aquella comunidad, y que había transformado los corazones para que Dios sea glorificado en el proceso de ayudar, colaborar, amar, tener comunión con otros hermanos en necesidad, como en esta ocasión lo era Pablo. Pablo rogaba con gozo por toda la iglesia, rogando, intercediendo, orando por ellos con el mismo ánimo que es característico de toda la carta. ¿Usted sabe cómo se llama la carta a los filipenses? La carta del gozo. La carta del gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Ese es el mismo ánimo. Pablo se hace eco de esta declaración, estableciendo la marca de la carta. Dice Pablo, rogando con gozo por toda la iglesia. Y nosotros sabemos interceder por aquellos hermanos que en medio nuestro manifiestan una necesidad particular, y créame que nos compungimos cuando oramos por esos hermanos. Y también oramos dando gracias al Dios de los cielos por la manera en que Dios opera a través de los hermanos en favor de su iglesia. Y Pablo dice aquí, lo hace con gozo. ¡Qué bendición, amado! ¡Qué bendición! Y qué gozo es saber que hay un pueblo que Dios está preparando para su gloria. Pero qué mayor bendición saber que tú y yo formamos parte de ese pueblo. Que tú y yo formamos parte de ese pueblo, de esa identidad espiritual, de esa ciudadanía espiritual que nos tiene en esta mañana delante de su palabra para ser edificados. Y mire, Pablo da gracias a Dios rogando con gozo por los filipenses, y una lectura demasiado rápida pudiera llevarnos a pensar que Pablo ruega con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La carta, de manera literal, nosotros lo vemos como ella comienza y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y cualquiera que lea esta porción pudiera pensar que Pablo hace esto, que ruega con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y no es esto lo que la carta está diciéndonos, sino que Pablo da gracias a Dios siempre por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hay una diferencia importante en esta construcción gramatical, porque la comunión, la participación, la coinonía de la cual hablábamos en un momento, es ese complemento de la acción de gracias de Pablo, no de su ruego. Pablo da gracias a Dios, con gozo, por esa comunión, por esa coinonía, por esa participación de los hermanos juntos por medio del Evangelio. ¿Y qué es lo que significa esto, mi hermano? ¿Por qué traigo esta realidad literal aquí en esta porción? Y es que si Pablo da gracias a Dios por la comunión de los hermanos en el Evangelio, es porque Dios es el responsable. Es porque Dios es el responsable de que usted y yo estemos aquí en esta mañana. Y no nosotros, no la iglesia, no la intención de los pastores. Dios es el responsable de que tú y yo estemos aquí en esta mañana. Amén. Dios es el responsable. Tú puedes estar aquí invitado en esta mañana y yo no sé, yo espero que no, pero en algún momento tú pudieras decir: ¿y qué yo hago aquí en esta mañana? ¿Para qué yo acepté esta invitación? Ten cuidado, porque el responsable de que tú estés aquí en esta mañana es el Dios de los cielos. Es el Dios de los cielos. Dios es el responsable por la identidad, la constitución, la esencia, la cabeza de la iglesia que es Cristo, pero también es responsable por la edificación de la iglesia. Y por eso Pablo da gracias a Dios siempre, da gracias a Dios siempre, porque es Dios el que ha hecho la obra. El denuedo, la pasión de los santos, la comunión, el compañerismo, la coinonía, la asociación en torno al Evangelio que esta iglesia había manifestado era el resultado de una obra que solo Dios puede hacer por medio de la fe y en el corazón, pecadores arrepentidos y justificados por la sangre de Cristo. Esta es la obra que Dios hace en los corazones de pecadores que por medio de la fe vienen a la cruz de Cristo y son transformados en criaturas que le aman, criaturas que le buscan, que le adoran y gustan de servirnos unos a otros. Esa es la nueva vida en Cristo. En caso de que tú andabas buscando una definición corta de lo que es el resultado de la buena obra que Dios hace en el corazón de los creyentes, esto es por lo cual Pablo da gracias al Dios de los cielos. Y lo hace con gozo. Lo hace con gozo. Dios ha mostrado las misericordias que prometió a su iglesia y ha cumplido su promesa de que no la dejaría ni la desampararía. Y esto de entrada es un resultado, mi amado, de la buena obra que Dios ha comenzado y está perfeccionando en su iglesia. Y eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos cada vez que nosotros nos damos cuenta que Dios está utilizando a un hermano para su gloria en medio de la obra. El viernes pasado yo conversaba con un hermano al cual tenía algunos días que no veía, y yo, como un poco tirándole, le decía: pero ¿de dónde que tú estás? Nos has dejado solos, hace tiempo que no te veo. Me hace falta verte. Y él decía: sí, pastor, que tengo una serie de cosas, pero por favor, antes de que tú me apedrees y me lleves a disciplina, da gracias al Dios de los cielos, porque Dios me está usando en otra obra, y me ha permitido predicar la palabra, llevar reflexiones allí, dirigir campañas evangelísticas. Da gracias a Dios. Y yo le decía: wow, mi hermano, yo doy gracias al Señor por ti, verdaderamente. Yo quiero que tú vengas y que yo pueda verte un poco más frecuentemente. Es un esfuerzo mayor, pero definitivamente doy gracias al Señor por tu vida. Doy gracias al Señor por tu vida, por la manera en como Dios te está usando para su gloria. La manera en como Dios te usa para su gloria. La manera en como Dios usaba a los filipenses para su gloria, en favor del resto de la iglesia, en favor del apóstol Pablo. Era una razón para que Pablo diera gracias con gozo al Dios de los cielos. Yo daba gracias al Señor por este hermano. Pero verdaderamente, amados, nosotros vemos que solamente puede el Dios soberano de los cielos hacer esa obra de colaboración, de comunión, de reciprocidad para la expansión del Evangelio. Y Dios lo hace por medio de la operación de una buena obra, de la buena obra. Verso 6, mire conmigo, verso 6, Filipenses 1, dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Y vamos a dejarlo ahí un momento, colgando, para que retomemos la segunda mitad del versículo en un momento, pero en primer lugar yo quisiera que usted y yo veamos con detalle cómo la palabra de Dios se refiere a esta buena obra, no como una buena obra. La palabra de Dios no nos habla de la buena obra como una buena obra. El Señor Jesucristo no es un camino, mi amado hermano. El Señor Jesucristo no es una verdad. El Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. De la obra que el Dios de los cielos habla, no es de una buena obra. Una buena obra cualquiera la puede hacer usted, la puedo hacer yo. De hecho, estamos llamados a vivir en buenas obras y haciendo buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, para que nosotros pudiéramos andar en ella. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esas buenas obras. Una buena obra la hace cualquiera. Esta buena obra, de manera particular, la buena obra, solamente puede hacerla el Dios de los cielos en los corazones del pecador. Solamente puede hacerla Dios en los corazones del pecador, mi amado. La buena obra. Pero a mí me gustaría que nosotros profundicemos un poquito más en la definición de esta buena obra. Porque a veces podemos pensar que esa buena obra a la que se refiere el apóstol Pablo es al evangelio predicado en medio de los hombres. Como que no tendríamos ningún problema en inclinarnos a esa definición de la buena obra, el evangelio predicado en medio de los hombres. esa obra que Él mandó a realizar en medio de los hombres, y que la iglesia con todo ánimo, con toda pasión, se apropia de ese llamado y como si fuéramos ministros, en realidad lo somos, amado hermano, y como si rogásemos, como si Dios rogara por medio de nosotros. Nosotros encomiamos a las personas, animamos, invitamos a las personas a que se reconcilien con Dios. ¡Qué buena obra! ¡Qué buena obra! Pero la palabra de Dios dice que esa no es la buena obra a la que se refiere el apóstol Pablo aquí cuando nos habla en esta porción. Nosotros debemos recordar que no es Dios que predica el Evangelio. No es el Espíritu Santo que predica el Evangelio, es la iglesia que predica el Evangelio. ¿Amén? Es la iglesia que predica el Evangelio. De manera, mi amado, que Pablo no puede estarse refiriendo al Evangelio, no puede estarse refiriendo a la predicación, por más buena obra que ella sea, y lo es. Pero Pablo dice claramente, el que comenzó en vosotros la buena obra. Entonces no se trata de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es una buena obra, gloriosa, que define el propósito de la iglesia en este mundo. Usted y yo estamos puestos en este mundo, hemos sido dejados en este mundo para que nosotros podamos manifestar, predicar, publicar las glorias de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos aquí. Esa es una grandiosa obra, pero la buena obra a la que nuestro Dios se refiere, mi amado, es la obra de gracia en nuestros corazones, es la obra sobrenatural que requiere un poder sobrenatural, es la obra de gracia en nuestros corazones por medio de la fe, la transformación mediante una regeneración, una resurrección y una nueva creación. Y eso nadie lo puede hacer, no lo puede hacer la iglesia, no lo puede hacer un pastor, no lo puede hacer el más excelso predicador de la palabra de Dios, esa obra solamente lo puede hacer el Dios de los cielos. La transformación del corazón, la transformación del corazón. Que tú sentado allí hoy, posiblemente hoy, tú puedas reflexionar en la condición espiritual en la que te encuentras y puedas inclinar tu rostro y posiblemente compungido en tu corazón, posiblemente con llanto en tus ojos, tú puedes decir, Dios del cielo, sálvame. Necesito a Cristo, necesito a Cristo. Esa obra solamente puede ser el Dios de los cielos. Transformar un corazón de piedra en un corazón que es capaz de darse cuenta de su condición espiritual y clamar al Dios de los cielos. Esa obra solamente puede hacerla el Dios soberano. Solamente puede hacerla el Dios soberano. Por la condición en la que se encuentra el hombre natural, muerto en sus delitos y pecados, que no tiene poder para actuar espiritualmente, es incuestionable entonces, amado hermano, que esta buena obra no proviene de nadie más que del Dios de los cielos. Esta obra la atribuimos al Padre, en primer lugar, la atribuimos al Padre, quien regenera, llama por su gracia, revela al Hijo y atrae las almas hacia el Hijo. La palabra de Dios dice que nadie conoce al Hijo, sino el Padre a quien Él quiera revelarlo. Es el Padre en su soberana gracia quien nos revela a Cristo. Y es por medio de Cristo, en una suerte de círculo de gracia, que nosotros podemos venir al Padre en arrepentimiento y fe. Es Dios quien nos revela a Cristo, y es Cristo el único medio por el cual nosotros podemos venir al Dios de los cielos en arrepentimiento y fe para salvación. Esa obra es atribuida al Padre que está en los cielos, pero también atribuimos esa obra al Hijo. Él es el quien da vida, Él da vida a quien quiere, dice la palabra de Dios, cuyo espíritu es otorgado. Nosotros tenemos el espíritu de Cristo, no solamente tenemos la mente de Cristo, también tenemos el espíritu de gracia.
El Espíritu de Cristo, dice la palabra de Dios. Y de cuya plenitud se recibe la gracia. Atribuimos esa obra al Padre, pero también atribuimos esa obra al Hijo. Ahora, indefectiblemente, y de forma más continua, de forma más regular, nosotros atribuimos esa obra al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, Él es el Espíritu de regeneración, de santificación y de fe. Él es el sello que usted, cuando viene a escuchar el Evangelio de vuestra salvación y cree en Él, es impuesto, es implantado en su corazón hasta el día de la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo es ese sello, el Espíritu Santo, y por eso atribuimos al Espíritu de Dios esta buena obra. El Dios Trino, mi amado hermano, operando para redención eterna del pecador que cree en el Hijo. Esa es la buena obra. Esa es la buena obra. Al final, en su buena voluntad y por pura gracia y misericordia, es en sí mismo el Dios de los cielos la causa motriz de la buena obra. ¡Qué gloriosa esperanza, mi amado! ¡Qué gloriosa esperanza! No hay otra obra que pueda ser hecha para reconciliación de nuestra alma con su Creador que no sea la buena obra de la regeneración por el Espíritu Santo, respaldada por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Pablo da gracias a Dios con gozo por los filipenses, no solo por la manera como ellos respondieron a la comunión en el Evangelio, sino que da gracias por ellos completamente convencido, confiado, persuadido de una verdad gloriosa, que en ellos, tan amados de su corazón como son, se efectuó esa buena obra. Tomó lugar, fueron objeto de la operación de la buena obra del Dios de los cielos. Y es una obra que, aunque Dios haya prometido perfeccionar, no significa que fue una obra inconclusa, no significa que fue una obra a medias. En la cruz del Calvario, Cristo compró salvación eterna, definitiva, para todo aquel que cree en Él. No fue una obra incompleta. Muchos de nosotros, con toda seguridad, nos encontramos en algún momento en nuestras calles, en nuestras avenidas, en las carreteras, alguna zanja, alguna maquinaria, tuberías, y un reguero de gente, y uno trabajando posiblemente, ¿verdad? Pero normalmente, ¿qué usted encuentra allí en esos escenarios de construcción? Un letrero que dice: hombres trabajando. Bueno, por lo menos lo vemos en las películas. Aquí ponen la foto de un político y dicen: esta es una obra de fulano de tal. No, pero normalmente usted ve un letrero que dice: hombres trabajando. Bueno, pues déjeme decirle algo. Dios no es un hombre trabajando, pero Dios trabaja en el corazón de los hombres. ¿Amén? Dios obra, Dios trabaja, Dios cambia, Dios transforma el corazón de los hombres. Dios hace eso. Él es soberano, Él es poderoso para transformar el corazón del pecador. Y retomamos la idea, la declaración que dimos en la introducción esta mañana, cuando dijimos que Dios hace eso en el corazón de los hombres y en medio de los hombres. Dios trabaja en el corazón de los hombres y trabaja en medio de los hombres. ¿Cómo trabaja Dios en el corazón de los hombres? ¿Cómo trabaja Dios en el corazón de los hombres? De manera imperceptible. De manera imperceptible, de manera invisible. Es posible, es muy posible, por su gracia y por su promesa de Él obrar en medio de su iglesia y en medio de su palabra, que esta mañana el Señor ya esté trabajando en algunos corazones. ¿Amén? Es posible, yo no lo sé. Ay, pastor, no sea pretencioso. No, es que yo no estoy pretendiendo nada para mí mismo. Yo estoy pretendiendo el poder de la palabra de Dios para con su iglesia. Ella dijo que cuando el Evangelio de Cristo sea predicado, en él hay poder para que la fe pueda ser revelada. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe por medio de la predicación del Evangelio. Porque en el Evangelio, ¿usted no se acuerda cómo que dice literalmente ese versículo de Romanos capítulo 1? Porque en el Evangelio, en otras palabras, en la predicación del Evangelio, porque el Evangelio no es simplemente una declaración estática, no, el Evangelio es la proclamación de la verdad, de que Cristo Jesús es el Salvador. En la predicación del Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y eso no es la iglesia de convertidos a Cristo que se lo ha propuesto como una visión para el 2026. No, mi amado, es el Dios de los cielos, soberano desde siglos eternos, que ha asumido un compromiso para salvar. Porque Dios se deleita en salvar. Dios se deleita en llevar a cabo esta buena obra. Y la hace por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y cuando el Evangelio es predicado, imperceptiblemente los corazones son transformados. No lo vemos, no lo vemos. Pero mire cómo dice el propio Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero eso, mi hermano, cuando tú prediques el Evangelio, lo hemos dicho incansablemente en nuestros talleres de evangelismo, cuando estamos predicando acerca de la exposición de la palabra para ganar almas, lo hemos dicho, cuando tú prediques el Evangelio y una persona toma una decisión por Cristo, no deseches esa decisión. No deseches esa decisión por Cristo por el simple aspecto que tenga esa persona o por la simple disposición de su corazón, posiblemente poco apasionada. Tú y yo no podemos ser jueces de lo que la gracia de Dios hace imperceptiblemente en los corazones. No podemos. ¿Qué es lo que podemos como iglesia entonces? Darle el beneficio de la duda a aquel que ha confesado a Cristo. Y comenzar a trabajar en la edificación de su corazón hasta que pueda mostrar a Cristo con su carácter. Entonces, en ese momento, ya yo podré, como decimos normalmente, meter la mano en el fuego por ese hermano, porque ha dado fruto. De inicio, a lo mejor yo no la meta, perdóneme. Pero yo no puedo decir que no es creyente, que no ha tomado una decisión por Cristo de manera real. Porque esta obra de gracia, esta buena obra, comienza de manera imperceptible en los corazones. Así trabaja Dios en los corazones, dando convicción de pecado, llamando el corazón al arrepentimiento. Y todo esto lo hace por medio del Espíritu Santo, quien es el que se encarga de esta obra regeneradora en los que habían de ser salvos, dice su palabra. Pero ¿qué hace también el Dios de los cielos como parte de esa buena obra? Dios trabaja en medio de los hombres. No solamente en el corazón de los hombres, sino que trabaja en medio de los hombres. Y cuando trabaja en medio de los hombres, lo hace de manera perceptible. No de manera imperceptible, ya lo hace visible, ya es testimonio a todos que Dios está obrando. Ya es testimonio para el mundo, para la iglesia, de manera visible, de manera audible. Porque cuando el Espíritu es el responsable de mover a la iglesia para que su evangelio sea predicado en medio de los hombres, mi amado, Dios ha comenzado a trabajar. Cuando la iglesia sale y toma las calles, Biblia en mano, para predicar el Evangelio, esa es una obra de Dios. Esa es una obra de Dios. Que la iglesia diezme tiempo y comodidades para salir a la calle a predicar el Evangelio, eso es parte de la buena obra. Ese es el resultado de la buena obra que Dios hace en los corazones de la iglesia. Y eso es perceptible. Podemos verlo, podemos ver cómo Dios obra y damos gracias al Dios de los cielos por esto. Con gozo, como Pablo lo hacía por los filipenses. Dios está trabajando y Él ha encomendado a sus hijos, a los que ha justificado por medio de la sangre de Cristo, para que seamos eso que mencionábamos hace un momento, emisarios del mensaje que es capaz de transformar el corazón de un pecador. Estos son los hombres que le sirven para alcanzar a otros para su reino. En medio de los hombres hay un Dios trabajando. Hay un Dios que trabaja en los corazones de los hombres y hay un Dios que trabaja en medio de los hombres. De todas maneras, amados, es lamentable que casi también todos nosotros, los que hemos sido testigos de esas obras, de esos letreros, de esas zanjas en nuestras carreteras, posiblemente también nos hayamos encontrado con zanjas que llevan ahí, mire, años, comenzaron la obra, pero la soltaron. Y no me pregunte sobre los fondos para la obra, simplemente soltaron la obra. Maquinarias, herramientas, tuberías, materiales, todos echados a perder. Pero déjeme decirle, mi amado, nuestra firme esperanza es que Dios nunca deja nada por mitad. Dios siempre concluye sus obras. Lo que Dios comienza, Dios lo terminará. Dice su palabra. Y Hebreos capítulo 4, verso 3, lo dice de esta manera. Las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios siempre concluye lo que Él comienza en nuestros corazones. Dios siempre concluye su obra en nuestros corazones. Dios llevó a cabo una obra gloriosa en la cruz del Calvario. Y esa obra fue su poderosa, completa y suficiente impartición de gracia para salvación. Y se estableció como el gran fundamento sobre la cual Él ha continuado trabajando hasta nuestros días. Y continuará haciéndolo hasta el día de Cristo, dice su palabra. Esa obra de la cruz fue terminada a cabalidad, completada de manera perfecta. Pero la palabra de Dios nos dice al final del verso 6, y es lo que quisiéramos enfatizar ahora para concluir en esta mañana. Dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Entonces, mi amado, hemos visto las consecuencias, el resultado de la buena obra en los corazones de la iglesia. Hemos visto la operación de la buena obra y cuál es esa buena obra. Pero ahora yo quiero que finalicemos con la perfección. La perfección de la buena obra. De hecho, la buena obra en nuestras vidas, de la cual Pablo habla, es una obra que ya es buena. Ya es una buena obra y el Señor, con todo, se ha comprometido a perfeccionarla. Siendo una obra buena, acabada, cabal, Dios se ha comprometido a terminarla, a darle terminación a esa buena obra. De hecho, eso es lo que la palabra en griego significa allí, epiteleo, es la palabra que nos habla de darle una forma acabada, una forma hermosa, una forma estética para la honra y la gloria del arquitecto y del ingeniero. Déjame decirte, iglesia, tú y yo somos obras estructuralmente suficientes para que habite el Espíritu de gracia en nuestras vidas. Amén. Pero el Dios de los cielos se ha comprometido a darnos terminación para que nosotros seamos herramientas para que el Dios de los cielos sea exaltado cuando las personas vean nuestro carácter, cuando las personas vean nuestras vidas. ¿Qué usted cree que se puede decir de una obra bien terminada, bien acabada, con los mejores elementos, con los elementos más adecuados a la época, al tiempo? Déjeme decirle, yo soy una persona completamente distanciada de los trends, de las corrientes. Si usted me quiere ver bien lejos, muéstreme a mí una cosa que sea trendy. Pero ahora hasta para la arquitectura hay cosas que son trendy, ¿verdad, Diego? No, ya eso no se usa. Vamos a ponerle de esto ahora, que esto es lo que se está usando ahora. Y las casas artesonadas, decoradas con una excelente terminación. Dígame, ¿qué usted va a decir de una casa así, con estas características, en comparación con una casa que lo que está es, si acaso, empañetada? Solamente empañetada, si acaso, porque a lo mejor hay muchas paredes que todavía están los bloques vivos allí sin empañete. No sé si usted me está siguiendo la idea. ¿Cuál de las dos casas levanta mayor exaltación para el ingeniero o para el arquitecto? Es más, ¿qué se dice de la otra? Comenzaron y no pudieron terminar lo que el Señor Jesucristo dijo en su palabra. Comenzaron a levantar una torre y no tenían suficiente para terminar. Mira, ni siquiera han empañetado. Mi hermano, el Dios de los cielos se ha comprometido para darnos terminación hasta el día de Cristo. Se ha comprometido a darnos terminación hasta el día de Cristo. Trabajar en nuestras vidas, trabajar en nuestro carácter. Y el Dios de los cielos lo hace soberana y sabiamente por medio de las aflicciones. Muchas veces, vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, usted conoce esa porción, Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios allí. Leo desde el 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, revelada en los cielos para vosotros. Verso 5, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Manifestada en el tiempo postrero. No que tú no la tengas ya como parte de tu identidad espiritual, ya eres salvo, pero ella será manifestada gloriosamente en el día postrero, dice la palabra de Dios. Y dice el verso 6, en lo cual... vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, mírenlo aquí, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una de las herramientas que Dios usa para darnos terminación, para perfeccionar la obra que ha hecho en nuestros corazones, son las pruebas y las aflicciones, amada iglesia. Son las pruebas y las aflicciones en nuestras vidas. De manera que tú y yo debemos ser más sabios de lo que muchas veces manifestamos ser cuando viene una aflicción a nuestra vida, cuando viene un importunio a nuestra vida, cuando viene un quebranto, cuando viene una enfermedad, cuando viene un gasto inesperado. Todos esos escenarios adversos que posiblemente usted pueda meterlo a una escala, a un afliccionómetro, y posiblemente usted se va a dar cuenta que hay cosas que merecen más la pena que otras, merecen más nuestro quebranto y nuestra tristeza que otras. Pero todas estas aflicciones son herramientas del Dios de los cielos, quien soberanamente las dispone en medio de nosotros para perfeccionar la buena obra que Él comenzó un día en nuestros corazones. Dios perfeccionará, Dios dará terminación, Dios le dará acabado a una buena obra que ya fue completa en términos cabales, estructuralmente suficiente para nosotros estar delante de su presencia, pero el Dios de los cielos, acostumbrado a mostrar más de lo que nosotros medianamente pensamos o soñamos obtener de Él, se ha comprometido a perfeccionar y a darle acabado glorioso a esa buena obra que Él comenzó en nosotros. Y esa es nuestra esperanza, amada iglesia. Esa es nuestra esperanza. que aunque muchas veces nos frustramos con nosotros mismos por no poder alcanzar la plenitud de la piedad que le glorifica, sabemos que Él continúa trabajando. Nuestro Dios continúa perfeccionando su obra en su iglesia. Somos una obra acabada, somos una obra completa, y la labor de perfeccionamiento progresivo a la que está sometida la buena obra que Dios empezó un día en nosotros será hasta el día de Cristo. Dios tiene un plan trazado. Dios tiene un plan trazado para nuestras vidas. Y como conclusión, en esta mañana, te voy a listar ese plan. En primer lugar, inició una buena obra por medio de la cruz. Inició una buena obra por medio de la cruz. En segundo lugar, los beneficios de esa buena obra fueron activados en cada uno de los creyentes el día que depositaron su fe en la persona de Cristo. En tercer lugar, esa obra está siendo sujeta a un perfeccionamiento, muchas veces por medio de aflicciones diversas en nuestras vidas, desafíos, retos, decisiones, y otras veces por medio de las oportunidades para servirle a Él, diezmando nuestro tiempo y nuestros recursos. Está siendo perfeccionada, la buena obra que Dios comenzó en nosotros está siendo perfeccionada. Pero antes de dejar esta idea, y como punto cuatro, como en cuarto lugar en esta mañana, yo también quiero que sepas que esa obra está siendo sujeta a un perfeccionamiento de igual manera por medio de nuestra propia disciplina de piedad. Mira conmigo 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice la palabra de Dios, la misma idea, la misma palabra en el original, la misma palabra utiliza el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, cuando dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ese es el llamado que la palabra de Dios le hace a la iglesia. Teniendo tales promesas, esas promesas que Pablo detalla allí al final del capítulo 6. Somos el templo del Dios vivo, y como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Puesto que tenemos tales promesas, dice la palabra de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, epiteleo, la misma palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De manera que sí, amado hermano, el Dios de los cielos ha comenzado en nosotros un perfeccionamiento de una obra que ya Él inició por medio de la fe en Cristo, pero nosotros también tenemos que involucrarnos de manera directa, de manera temerosa, caminando en el temor de Dios, guardando nuestros corazones con temor y temblor en medio de la salvación que Dios nos ha provisto por medio de la fe. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En quinto lugar, esa es la operación y el perfeccionamiento. Pero en quinto lugar, desde el día de Jesucristo hasta la eternidad estaremos en su presencia, completamente aptos para adorarle y servirle, ya perfeccionados, ya glorificados, mientras Él reina por los siglos de los siglos. Esa es la obra que Dios quiere hacer, ese es el plan trazado, ese es el blueprint, esos son los planos del plan redentor de nuestro Dios en nuestros corazones. Conclusión en esta mañana, iglesia. El plan redentor de nuestro Dios, su buena obra y su perfeccionamiento es realmente una obra incomparable, sin paralelo. Un plan que nos brinda esperanza, pues sabemos que no solo Dios no dejará su obra abandonada, sino que antes de la eternidad, antes de que Cristo venga, habremos sido cabalmente preparados para estar delante de su presencia por los siglos de los siglos. Por eso en esta mañana la pregunta que yo quiero dejar en los corazones, a la iglesia primeramente, ¿estás dispuesta a ser perfeccionada, por medio de las aflicciones? ¿Estás dispuesta, iglesia de convertidos a Cristo, a ser perfeccionada y a trabajar tú diligentemente en el perfeccionamiento de tu santidad, en el temor de Dios? Este no es un desafío del pastor Santiago, este es un desafío de la palabra de Dios, tú y yo lo vimos juntos en esta mañana. ¿Estás dispuesta, iglesia, a ser perfeccionada? Ya tenemos prácticamente el primer mes de 12, ya va uno, nada más nos queda una semana. El tiempo está avanzando, iglesia. ¿Estás dispuesta a ser perfeccionada hasta el día de Cristo? A todos nos encanta levantar nuestros vasos y decir, sí, ven, Señor Jesús. ¿Estás dispuesta a ser perfeccionada hasta el día de Cristo? Por medio de aflicciones y por medio de perfeccionar, de trabajar en tu santidad, en el temor de Dios. Pero mi invitación final en esta mañana es para cualquiera que esté aquí en esta mañana sin Cristo. Amigo, amiga, persona que nos visita, que ha sido invitado, que nos visitas en esta mañana. ¿Estás dispuesto a que sea hecha la buena obra en tu corazón? ¿Estás dispuesto a que sea hecha la buena obra en tu corazón? Esa es nuestra invitación en esta mañana. Vamos a orar. Padre y Dios de los cielos, Todopoderoso, te alabamos, oh Señor, en esta hora, sobre todas las cosas porque hemos visto en tu palabra, oh Señor, cómo has hablado a tu iglesia, pero también cómo has hablado a los corazones naturales, exponiéndoles a la verdad de la buena obra que tú quieres hacer, oh Señor, para vida eterna, para bendición eterna. Oh Señor, no hay un costo involucrado, no hay un costo involucrado más que el que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Preciosa sangre derramada para el perdón de los pecados. Y es en esta hora en la que concluimos la exposición de tu palabra y queremos dejar en el corazón de los que están aquí sin Cristo, ¿estás dispuesto a que sea hecha la buena obra en tu corazón en esta mañana? Todos orando con la cabeza baja en esta mañana, yo quisiera pedirte a ti, iglesia, en esta mañana, que asumas el desafío de la palabra de Dios para que podamos ser perfeccionados hasta el día de Cristo. En medio de tribulaciones, aflicciones, no las desecharemos, ciertamente no buscaremos diligentemente ser afligidos, pero en la voluntad soberana de Dios, toda vez que enfrentemos aflicciones, recordemos la invitación de su palabra, la oportunidad que su palabra nos propone, pone delante nuestro por medio de las aflicciones para que nosotros permitamos al Dios soberano terminar su obra en nosotros, darle terminación, proveerle un acabado perfecto para la gloria de su nombre. Y Él lo hará por medio de las aflicciones, iglesia. Por eso ruego en esta mañana por ti, iglesia, para que juntos seamos perfeccionados hasta la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Pero todos orando ahora, yo quisiera invitarte, si estás aquí en esta mañana sin Cristo, todos orando y con los ojos cerrados en esta mañana, hasta un servidor tiene sus ojos cerrados delante del Dios y Padre, porque estoy intercediendo por ti en esta mañana. No conozco tu corazón, no sé quién eres, pero si estás aquí en esta mañana sin Cristo Jesús, Dios quiere hacer la buena obra en tu corazón. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo y has entendido el deseo, la disposición eterna, soberana que Dios tiene para obrar transformación, para obrar una regeneración absoluta, completa, en los corazones de aquellos que entienden su pecado, que entienden su condición, apartados de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo Jesús y estás dispuesto a que Dios comience a manifestar en ti la buena, acabada y perfecta obra consumada en la cruz que un día llevó a cabo por medio de Cristo en favor tuyo. Si tú estás aquí en esta mañana con esa convicción, por favor, ora al Dios de los cielos. Ora al Dios de los cielos, inclina tu rostro allí donde estás y clama al Dios de los cielos de una manera natural. Dile: Dios soberano, mira mi corazón. Mira mi corazón, mira mi necesidad de Cristo. Ayúdame, Padre amado. Yo sé que soy hijo natural tuyo, una creación tuya, pero yo quiero ser hijo espiritual tuyo. Adóptame en esta mañana por medio de la fe. Mira mi corazón y recíbeme. Ora de una manera similar a esto. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, hazlo con tus palabras, pero rinde tu corazón delante de la cruz. La iglesia orando en esta mañana, quisiéramos terminar este tiempo dando gracias al Dios y Padre por su palabra sobre todas las cosas, por su palabra que nos ha acompañado en esta mañana como autoridad en esta iglesia. Pero también quisiéramos darle gracias a Dios por ti si has tomado una decisión por Cristo. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien que en esta mañana pueda decir: Pastor, mire mi mano, yo quiero que el Señor haga la buena obra en mi corazón? ¿Hay alguien así? Que pueda inclinar su corazón y pueda humillarse a su propia condición y pueda decir: Yo no sé muchas cosas, Pastor, pero yo quiero comenzar a caminar como aquel en quien se ha hecho una obra regeneradora, transformadora. Déjame ver tu mano para orar por ti en esta mañana. No vamos a pedirte que te pongas de pie, no vamos a pedirte que vengas al frente. Simplemente déjame ver tu mano para orar por ti en esta mañana. ¿Hay alguien así? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta mañana que quiera comenzar a caminar delante del Dios de los cielos con una nueva vida, una vida transformada? ¿Hay alguien así? Otra mano por aquí. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que pueda decir: Señor y Dios, tú conoces mi pecado? Estos hombres no conocen mi pecado, la iglesia no conoce mi pecado, pero tú sí conoces mi pecado. Y yo no tengo que decirle a nadie las intimidades de mi vida, pero yo necesito que tú intervengas en mi corazón y pueda transformar mi vida para salvación. ¿Hay alguien así en esta mañana? ¿Alguien más? Padre amado, Dios del cielo, te damos gracias por tu palabra, oh Señor. Te damos gracias por el poder inherente que ella tiene para hacer todo aquello a lo cual la has enviado a hacer. Esa buena obra en medio de nosotros, esa buena obra, ella es parte del engranaje, oh Dios, que hace la buena obra de transformación en los corazones de las personas. Ella nos muestra al Salvador, ella nos muestra a Cristo, ella nos muestra a aquel que vertió su sangre para perdón de pecados. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, oh Señor, por estas almas que levantaron su mano en esta mañana, pero sobre todas las cosas, oh Señor, yo te ruego que ellas sean capaces de levantar sus corazones delante de ti, que puedan crecer, que puedan ser edificadas. Ayúdanos a acompañarles en su crecimiento espiritual a partir de este día y que tú seas glorificado en medio nuestro por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia.